no, pero hace años, si tú visitabas Alaska, lo que es los esquimales, de estas comunidades, muy como si fueran los indios de acá de América, los indígenas, ellos son así como, pues pobrecitos, están allá en la nieve y ya está. Tienen una costumbre, tenían una costumbre, muy sui generis. Cuando tú llegabas de visita, hombre, y te decían que te quedaras con ellos y te daban hospedaje, gente muy amable. La costumbre decía que tenías que dormir con su esposa esa noche y tener relaciones sexuales, por supuesto. ¡Qué amables! ¿No se les hace muy amable, muy, muy amable? Piensa en un momento el origen de esa costumbre. Supervivencia, no promiscuidad sexual. Eran tan poquitos, porque ¿quién quiere vivir en la nieve? Que luego empezaban a casarse hermanos con hermanas, hijos con padres, y las taras genéticas por la consanguinidad eran muy fuertes. Cuando llegaba un forastero, si podía generar un embarazo, era oxígeno para la que la comunidad no muriera. ¿Estaba bien o estaba mal? Pero cuando tú no conoces el origen del asunto, llegas y dices, degenerados, promiscuos, desvalorados, ¿cómo prestan a su esposa? No sé si soy claro. Claro, porque estás viendo desde una óptica otra situación. La gente llega contigo y te dice, es que mi novio no se quiere casar conmigo y yo sí me quiero casar, pero él dice que no, que nomás nos vayamos a vivir en unión libre. Y si nos vamos a vivir en unión libre, mi mamá me mata, mi papá se muere. ¿Quién dijo? ¿Quién estableció esa regla? No sé si me explico, pero esa persona va a estar envuelta en una crisis moral, religiosa, sexual. ¡Ah! Sí, que tenía que casarse por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y todo, y que ahí se quedó, y que si ella tuviera el descaro de irse con el novio a vivir en unión libre, generaría, no sé, tragedia familiar. Entonces, si nos ponemos a analizar de dónde viene, wow, ustedes se asombrarían de todo esto, ¿eh? Y pónganse a pensar, ¿cuándo cambió a la monogamia? ¿Cuándo se determinó ese punto? Y bueno, estamos bien, nada más. ¿Cuándo aprendí a usar corbata? Digo, no me molesta usar la corbata, pero sí quiero saber de dónde viene este asunto de la corbata. ¿Cuándo me enjaretaron la corbata? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la consecuencia es que necesitamos salirnos de esa zona donde. ¿Y por qué lo haces? Pues porque así lo hizo mi papá, así lo hizo mi mamá, así lo hizo mi abuelo, y pues yo lo voy a hacer también. Salte de tu zona de confort. Tu zona de confort es, ¿por qué demonios estás viviendo como estás viviendo? Entonces, cuando llega el coach y te cuenta la bronca, te dan ganas de decirle, ¡salte de eso! ¡Ya, quita esa cosa en tu vida! Erickson hacía lo siguiente, llegaba el paciente, sufro mucho, me duele. ¿Y por qué me duele? Por ejemplo, es que esta mujer me abandonó y sufro mucho. Y cuando le hablo para que regrese, ¡ah! Me duele más. Y le vuelvo a hablar, y, ¡ay! Me duele más. Me humilla, me maltrata, ahora ya me ofende. Y la vuelvo a buscar, y, ¡ah! Me duele más. Quítese el zapato. Quítese el calcetín. Pase suavemente, suavemente, mi silla de ruedas, estaba en silla de ruedas, sobre su pie, pero despacito. Que primero empiece a pellizcar el dedo chiquito y todo, y va a descubrir algo muy impresionante. Bueno, y empieza a darle, y en cuanto la rueda empieza a pellizcar el dedo chiquito, ¡ay, ay, ay! ¡Me duele, me duele! Pues no lo haga. Gracias, ya entendí. A ver, no sé si soy claro. El ser humano llega y te plantea una situación que tú como coach dices, te dan ganas de... ¿Sí soy claro? ¿Qué te gustaría hacer? ¡Eso es coaching! ¿Qué tendrías que hacer diferente? Hasta que diga, pues ya no hablarle. ¡Oh, excelente! Salió de ti. Es un coaching. Alguien dice, ¿y por qué no le dices? Porque finalmente no estoy seguro si tienes la razón. Mejor deja. Si yo tengo la razón al decir, pues no le hables. Tiene lógica, pero no estoy seguro que tenga la razón. Porque no sé por qué hace lo que hace. ¿Y qué le puede significar estar hablando? ¿Qué valor le puede estar dando? Estar de rogón, para que me entiendan. Y no soy Dios para decidir por él. Lo que la psicología quiere es que hagas esto. Y si nos ponemos tres terapeutas, vamos a sacar tres procesos diferentes de lo que tiene que hacer. Igualito que de la Instituto Bíblico. Entonces, llega un momento en que dicen, ya, calmados todos. No sabemos lo que la psicología quiere. Es que Freud dice, no está vivo Freud para preguntarle. Es que enseña tu abuela, eso interpretas tú que enseñó. ¿Qué hacemos? Que lo descubra él, que encuentre sus respuestas y saque su resultado. ¿Entendieron qué fácil? ¿Te quieres ir con él y eres feliz? Vete. No, porque sufro. Pues no te vayas. ¿Captan? Pues sí. Un coach le ayuda al cliente a elicitar sus propias respuestas. Nadie sabe mejor la piedra que trae en el zapato que el que trae la piedra en el zapato. Nadie sabe mejor que de ti nada que tú. Nadie conoce mejor tu vida que tú. Nadie tiene mejor la historia de tu vida que tú. ¿Quién mejor que tú para decidir qué hacer con tu vida? ¿Estamos claros? Está interesante, ¿no? Pero hay que enseñarle a salirse de esa situación en donde estoy entrampado. Y además llegan y te dicen, ¿qué hago? ¿Me voy con él o no me voy con él? Ah, no me la eches a mí. Porque luego va a venir a reclamar. Usted me dijo. Termino con esta parte de decir, sin calibración no puede existir el coaching. Como vieron, fue una experiencia agradable, experiencia desagradable, y lo manejamos en visual, sensorial, auditivo. Y bueno, ya tenemos la forma de calibrar bastante avanzada. Ya sabemos cómo calibrar. ¿Y qué requerimos? Práctica, práctica, práctica. O sea, empiecen a calibrar a sus seres queridos, calibren a sus hijos, calibren... Uno de los máximos calibradores, o por supuesto, uno de los que más fundamentó esto, fue el doctor Erickson, porque él tuvo ataque de polio. Y a los 8 o 9 años estaba en silla de ruedas. Y le ponían a cuidar a su hermanita recién nacida. Bueno, tan chiquilla, pero todavía no caminaba. ¿Se acuerdan que antes los metían en una cárcel, en un corralito? Entonces, la hermanita estaba en el corralito y él estaba en silla de ruedas. Y cuando la hermanita empezó a dar los primeros pasos, él pudo observar cómo hacen los niños para pararse. Cómo primero sacan las pompis, véanlo, y luego se va levantando. Y las pompis es el equilibrio. ¿Sí? De hecho, si la mueven, las pompis caen. Entonces empezó a observarla y empezó a observarla con una agudeza muy importante, cómo ponía sus piernitas, cómo ponía sus piecitos. Y entonces él se tiraba al piso, ponía sus pompis igual y todo, y a los 12 años volvió a caminar, volvió a reentrenar a su cerebro a caminar a pesar de un ataque de polio. Imagínense la agudeza visual que detectó Les cuento anécdotas de lo que hacía Ericsson con la calibración. Grinder y Banner un día llegaron a su casa. Él tenía un estudio más grande que esto, donde tenía su biblioteca y daba clases. Tenía un montón de cosas, especialmente tenía una fijación con el color púrpura. Es como violetón, ¿verdad? Como un color rojo tinto, púrpura. Entonces, tenía muchos regalos de sus alumnos de color púrpura. Pero su casa parecía museo, tenía monitos, elefantitos, teléfonos, le habían regalado muchos teléfonos como adorno. Y entonces, Grinder y Bandler llegaron un día y compraron un búho de color púrpura. Y llegaron, señor Ericsson, sí, los pasó. No había llegado Ericsson, se fue a cuidar la puerta uno. Y el otro dijo, ¿dónde lo escondemos? Y fueron al rinconcito. Y todavía taparon el búho un poco con otra figura, que se veía nada más la mitad. Y dijeron, vamos a ver si la fama que tiene Ericsson de observador puede detectar eso. Llegó Ericsson, lo saludó, se puso a trabajar, no dijo nada. Estuvieron trabajando como 4 horas, se les olvidó a ellos lo del búho, se metieron al borlote. Y ya, bueno, pues nos vemos mañana. Muy bien. Cuando iba en la puerta, John le dice, John, por cierto, ¿cómo se llama este animal que en la noche hace el búho? Gracias por el regalo. En ese momento se le cayeron los calzones a los dos, a Ericsson, a Grinder, a Banner. No puede ser, maldito, lo detectó. Eso era Ericsson. Nosotros no vamos a llegar a eso. Pero vamos a llegar, digamos así, por calibración, sí, no, ya con eso. Pero ya llegar a esos niveles de agudeza, solamente un ser que tuvo la necesidad de aprender a observar los micromovimientos de los músculos para aprender a caminar, por su tragedia que le había pasado. Eso desarrolló una calibración espectacular. Sí, cuando Grinder y Banner lo estudiaban, dijeron, no, es que esto de la calibración es clave para la terapia, clave para el coaching. Sin calibración se te va el proceso de coaching. Voy a presentarles rápidamente aquí los elementos del paquete verbal. La herramienta, junto con la calibración, probablemente la herramienta, ¿qué les puedo decir? Es el equivalente de un martillo para el carpintero o un serrucho para el carpintero. Es una herramienta de rutina. Es una herramienta automática. Como unas pinzas para el mecánico, para que me entiendan. Automática, como la podadora para el jardinero. O sea, es la herramienta con la que puedes hacer maravillas. Se llama paquete verbal. Sustituye al verbal con mayúsculas. Sustituye al modelo de precisión, qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, quién. No, eso ya pasa a la prehistoria. Maneja nada más qué y cómo. Junto con el qué, podemos manejar qué o cuál, pero casi siempre con el puro qué o cuál y el cómo. Y vamos a aplicar lo siguiente. Para los sustantivos, qué o cuál. Y para los verbos, cómo. Eso es todo. Hay otros elementos del paquete que vamos a ir viendo ahorita, pero la esencia es cuando tu cliente te esté dando un sustantivo, tú le preguntas qué o cuál. Cuando tu cliente te diga un verbo, cómo. Y se le agrega qué o cuál específicamente. Qué específicamente, cuál específicamente o cómo específicamente. Le puedes agregar la palabra específicamente. Eso ya es como la cereza en el pastel del coach. ¿Qué específicamente? ¿Cuál específicamente? No usas las dos, una de las dos. Y el cómo. Y se acaba todo. ¿No les parece un modelo muy sencillo? Vamos a suponer que tenemos un ejemplo aquí. El cliente quiere comprar un auto. Su meta es comprar un auto. ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el sustantivo? Ok. Hay una regla de tráfico. Primero atacamos los sustantivos y después atacamos los verbos. Primero sustantivos, luego verbos. La forma más fácil es explicarles un caso. Vamos a empezar con la regla de tráfico. ¿Qué o cuál auto específicamente? Porque voy a empezar con el sustantivo auto. ¿Sale? Preguntaría, ¿qué o cuál auto? Un Ford. ¿Sustantivo o verbo? ¿Qué o cuál Ford? La pregunta de los dos específicamente. Un Ford Fiesta. ¿Sustantivo o verbo? ¿Qué o cuál Ford Fiesta específicamente? Automático. ¿Qué o cuál Ford Fiesta automático específicamente? Rojo. ¿Qué o cuál Ford Fiesta automático rojo específicamente? Hasta que llegue un momento que diga, pues ya no puedo bajarle más. Esto se llama desmenuzar. Chunking down. Desmenuzar. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya vieron qué fácil? Una vez que hemos atacado el sustantivo, vamos a los verbos. ¿Comprar qué? ¿Cómo específicamente? Y me dice a crédito. ¿Sustantivo o verbo? Apliqué el verbo para comprar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Y ya me dijo que a crédito. ¿Crédito es sustantivo o verbo? Para saber si es sustantivo o verbo, nomás digan esto. Comprar. Yo compro, tú compras, él compra. Es verbo. Crédito. Yo crédito, tú crédito. No es verbo. Conjúguenlo. Sí, porque lo dices, ay, ¿cómo se...? Ah, bien fácil. Auto. Yo auto, tú auto, no. Ford. Yo Ford, tú Ford, no. Tú Ford estaría padre. Fiesta. Yo fiesta, tú fiesta, no. Rojo, yo rojo, tú rojo, no. Comprar, yo compro, tú compras, sí. Crédito, yo crédito. Entonces es bien fácil saber si es sustantivo o verbo. Si no se puede conjugar, es sustantivo. Se puede conjugar, es verbo. Los comento para que no se preocupen tanto para... ¿Y cómo supo que era sustantivo y cómo supo que era verbo? Porque sé que algunos están, pero así como, no me acuerdo. Sí. Persona, animal o cosa. Mira, esta Susi sí se acuerda. ¿Fuiste a escuela de paga? Sí, yo fui al pueblo y ahí no nos enseñaron eso. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué supe que fue escuela de paga? Porque en el pueblo no aprendes eso. Elemental, mi querido Watson. Nunca una persona que fue a una escuela pública te va a dar definiciones gramaticales. Y una persona que fue a escuela pública de por vida la tiene. ¿Eh? Ah, que eres el milagro.
No, es que la maestra, la verdad, era muy
buena. Qué bueno, eres la excepción que confirma la regla. Pero normalmente los pobres desgraciados que vamos a la escuela pública, no sabemos mucho de gramática. Bueno, luego, entonces hacemos nuevamente, ¿qué o cuál crédito? Un crédito Bancomer. ¿Yo Bancomer, tú Bancomer? Es que, ¿qué o cuál crédito Bancomer específicamente? El que se llama su auto. ¿Yo a su auto, tú su auto? No, sustantivo. ¿Qué o cuál crédito Bancomer su auto? No, ya no hay más. Ya tenemos entonces, ahora sí, que la meta es comprar un Ford Fiesta automático rojo con crédito Bancomer su auto. Podemos empezar a trabajar la meta. ¿Ya vieron qué fácil está la herramienta? Porque si dices, para que me entiendan. Les platiqué que a mí me gusta mucho salir a pasear con mi perro. Y si no, se los comento ahorita. Me encanta salir a pasear con mi perro. ¿Qué perro te imaginaste? Piensa. Un Rottweiler. ¿Qué perro te imaginaste?
Un labrador.
Un labrador. ¿Qué perro te imaginaste? ¿También? Un perrito mediano. ¿Te fijas cuando dices perro, cada quien hace lo que se le da la gana? Entonces, cuando tú como coach cometes el error de decir, ok, comprar un auto, vamos a enfocarnos en tu meta, estás creando en tu mente un Rottweiler, un labrador, un cocker, y entonces estás perdido en la meta del cliente. Para evitar eso, le aplicas el paquete verbal, que nos dice qué o cuál para los sustantivos y cómo específicamente para los. ¿Qué pasa si al aplicarle al verbo sale un sustantivo? Aplico esto. ¿Y qué pasa si al aplicar el acá le sale un verbo? Le aplico. Mi cliente quiere comprar un auto Ford Fiesta automático rojo a crédito Bancomer, su auto. Me lleva 10 minutos menos, hombre. Si llega una persona y dice, quiero que me hagas un coaching para casarme. Entonces, aquí sería buscar la frase de él que me dé sustantivo y verbo. ¿Ok? Casarme en un mes. Ahí está la frase. Casarme con un rico. Mira, para que me entiendas. Me llega y me dice, me quiero casar en un año. Casarme en un año. Correcto. Casarme en 5 meses. Correcto. Vamos a definirlo. Me quiero casar. No importa, ya olvídate del tiempo. ¿Cómo lo quieres? Pues, profesionista. Casarme con un profesionista. Ándale, estamos afinando. ¿No te importa la profesión, aunque sea abogado? ¿Hay algún abogado? No, qué bueno. Pero no importa que sea abogado. No, no está bien. Ah, bueno. Para afinar un poco. Ya que tienes entonces, casarme con un profesionista. Puedes agregarle un predicado ahí, casarme en 8 meses. Ahí no tengo que hacerle qué o cuál 8 meses. Pues, ¿cuál es más ahí, baboso? 8 meses. ¿Sí me explico? Ya puso una frase con un profesionista. Voy a atacar profesionista y voy a atacar con el paquete verbal hasta que quede claro. Si me dice al final, ¿qué o cuál profesionista? Un médico. ¿Qué o cuál médico? Un proctólogo. No, no. ¿Qué o cuál médico? En fin, irlo desglosando hasta llegar a lo que está. Entonces, cuando ya tenemos esto, podemos asignar tareas. Una de las reglas nos dice que para cazar osos polares tendremos que ir al Polo Norte. Para cazar cebras salvajes, pues tenemos que ir al África. Para cazar un lobo, pues a lo mejor podemos ir a la montaña por acá cerca. Saber lo que quiero para... Porque nada más, yo quiero ser un buen cazador. Híjole, ¿a dónde te mando? ¿Cazar qué específicamente? Bueno, en este caso, presentar, cazar cómo, pero poner el lobo. ¿Qué o cuál lobo específicamente? Porque hay muchos lobos, hay muchos leones, etc. Bueno, una vez que tiene este proceso, yo le puedo decir, ¿cómo puedes conocer un cardiólogo? Esta es una forma. ¿Qué más harías? ¿No? Es otra. ¿Qué más harías? ¿Qué más harías? Hasta que pueda decir, no, pues fíjate que voy a ir a que me haga un chequeo a un cardiólogo. Hazlo, nos vemos la próxima sesión. Y llega y dice, pues es que fui con un viejito. Pues sí. ¿Qué harías diferente? ¿Te acuerdas la pelota? Pues donde haya muchos, no uno para escoger. ¿Dónde puedes encontrar muchos? En un hospital. Vas al hospital y resulta que te vuelven a asignar un cardiólogo que no es el que tú quieres. Regresas. Es que, no, pues hay muchos, pero pues no. ¿Qué harías diferente? Colegio de cardiólogos. Va al colegio de cardiólogos y está la secretaria. ¿Qué harías diferente? Una, por ejemplo, hasta que va a decir Congreso de Cardiólogos en el Hotel Safi de Monterrey. O Convención de Cardiólogos en tal lado. Y entonces, pues aparécete, mi reina, con tus mejores galas. Si no puedes entrar al Congreso porque es exclusivo para cardiólogos, chécate a qué horas es el coffee break, pero que venga de ella. Hasta que tú vas sacando y dice, voy a ir a las 7, me pongo a cenar con una amiga y ahí nos ponemos. Ya estás en el Polo Norte, falta que caiga todavía el oso polar, pero ya estás donde estás. Entonces, afina mucho, porque la gente llega y dice, quiero un coaching para casarme. Híjole, eso, pues si quieres nos casamos mañana, pero no creo que sea tu solución. Entonces, ¿qué específicamente? Vamos a ponerlo en una oración. Y hasta que llega a decir, fíjate que va a haber un congreso, ya me puse a pensar, pero después de aventar 3 veces la pelotita, después de haber ido a la asociación de cardiólogos al hospital o fingir que le da un infarto. Aunque yo desde la primera vez había dicho, mensa, ve al congreso de cardiólogos. ¿Sí entienden eso? Yo digo, ¿qué harías? Pues mira la asociación. Sale, nos vemos la próxima vez. ¿Sí me explico? O sea, es su onda. Tiene que salir del aprendizaje de ella. Muy bien. Entonces, esta parte es para poder elicitar, sacar, obtener la meta. 2 variables importantes. Una final se llama, esta es clave antes de empezar la meta. Parafraseo. Una vez que el paquete verbal lo he aplicado, antes de pasar, voy a hacer un parafraseo. Voy a decir con mis palabras lo que percibí, y tú dime si es correcto. Comprar un auto Ford Fiesta automático rojo a crédito Bancomer su auto. La persona escucha de mi propia voz lo que dijo y puede ajustarlo. En la sucursal de mi pueblo. Ah, le ponemos la sucursal de mi pueblo. No, está bien, correcto. Ah, está correcto. El parafraseo es decir, vamos a ver si estamos claros. Vas a comprar un auto Ford Fiesta automático rojo a crédito Bancomer su auto. ¿Te parece correcto la meta? Agrégale que sea con elevadores eléctricos. Ah, le ponemos elevadores eléctricos. Con equipo de sonido. El parafraseo es para hacer los últimos ajustes. Necesita la persona escuchar de mí lo que dijo y afinamos. No podemos pasar a la meta sin hacer parafraseo. ¿Ok? Ese es el otro elemento que se llama parafraseo. Este es el paquete verbal. Y hay uno que se llama cuestionamiento de relevancia o pregunta de relevancia. Cuando los clientes están en una sesión de coaching y estamos en la meta, de repente divagan. Es que fíjate que yo creo que también estoy traumada desde niña. ¿Qué relevancia tiene eso que estás diciendo con comprar un auto Ford Fiesta automático rojo, crédito Bancomer su auto? No, pues no más. Entonces lo vemos en otro momento, regresemos a la meta. Fíjense, la pregunta de relevancia es, ¿qué chin tiene que ver eso con lo que estamos hablando? La gente tiende a divagar mucho y está pagando mucho dinero por el coaching, tenemos que darle mucho valor. Porque fíjate que de chiquita, yo me acuerdo, yo sufrí mucho, fui muy, muy pobre. Oye, con mucho respeto, oye María, está interesante lo que me platicas. Mi pregunta aquí sería, ¿qué relevancia tiene tu comentario de la pobreza con comprar un auto Ford Fiesta automático rojo en crédito Bancomer su auto? Y puede ser que te diga, sí, sí tiene relevancia, te voy a decir por qué. Porque en realidad, papá, papá, entonces lo encopolo. No, pero pues también quiero que luego veamos eso. Ok, entonces lo voy a anotar y en otro momento podemos trabajar ese asunto. Pero en este momento no hay una relevancia de tu comentario con lo que estamos haciendo. Qué herramienta tan bonita, tan fácil y tan poderosa. Ahí está.